Hola, mi nombre es Luiso y te doy la bienvenida al episodio 2 de Sandia Byte, mi podcast personal en el que hablo sobre temas relacionados con tecnología, internet, innovación y cultura digital. Lo primero de todo, me gustaría darte las gracias a ti y a todas aquellas personas que habéis escuchado ya los dos primeros episodios, tanto el 0 como el 1. Y la verdad, no esperaba que fuera a gustar tanto esto del podcast. Y durante esta semana he recibido un montón de comentarios vuestros que me han hecho mucha ilusión y que me han motivado bastante para seguir mejorando y hacer nuevos y mejores episodios. Un dato interesante de mi primera semana en esto del podcasting es que durante un par de días este podcast, Sandia Byte, ha estado en el top 3 de España en la sección de tecnología de iTunes y alrededor del 80 al 85 en el ranking general. Flipante para ser todo un novato en este terreno. No sé yo cómo funciona eso del algoritmo del ranking, pero estoy alucinando. También me gustaría dar las gracias a todos aquellos que habéis dejado vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y las personas que habéis dejado alguna reseña. Si no lo has hecho todavía, te agradecería que lo hicieras, ya que ayuda mucho a que el podcast tenga visibilidad. También durante esta semana he pensado que igual estaría bien crear una web para centralizar un poco toda la información del podcast. He visto que muchos podcasts lo hacen así y, bueno, igual si saco tiempo intento hacer una web así sencillita de Sandia Byte para recuperar un poco toda la información. Aunque sí que es verdad que dejo toda la información en las notas del podcast, igual se entiende mejor si lo pongo todo más ordenado en una web. Y bueno, otra cosa que me ha parecido muy, muy guay de esta semana es cuando habéis compartido en vuestras stories de Instagram pues alguna captura de pantalla escuchando el podcast. Desde aquí yo te pido que lo sigas haciendo tanto en Instagram como en Twitter y yo haré haciendo repost y retweet. Cuanto más me ayudéis en la difusión, mucho mejor. Y bueno, tampoco quiero ser pesado con una introducción de estas larguísimas, que he estado leyendo vuestros comentarios y el feedback que me habéis ido enviando y, bueno, muchos me habéis dicho que no me enrolle tanto al principio ni que tampoco haga un resumen de lo que vaya a hablar. Así que como a mí me gusta escuchar mucho a mi audiencia, os voy a hacer caso. Aquí termino la intro y vamos al lío, que hoy tengo un montón de cosas interesantes que contarte. ¿Recuerdas que la semana pasada te conté sobre la cuenta del huevo que tenía el récord de ser la foto con más likes de todo Instagram, con 52 millones de likes? Pues en cuanto terminó el Super Bowl, el huevo se abrió, y para sorpresa de todo el mundo, ninguna marca salió de ahí. Hulu, la plataforma de suscripción de vídeos, fue la encargada de desvelar el misterio. Ellos emitieron el vídeo en donde explicaba que todo era parte de una campaña de concienciación sobre la salud mental. El huevo se rompió y apareció un mensaje que decía: recientemente me he comenzado a romper. Las presiones de las redes sociales me están afectando. Si tú también estás luchando, habla con alguien. Y después de eso salió una dirección de una web, talkingegg.info, en la que si entras aparecen un montón de asociaciones de pacientes sobre salud mental. Investigando un poco más sobre el huevo, encontré un artículo en el New York Times en donde el creador, un publicista de 29 años llamado Chris Godfrey, explica más en profundidad sobre esta historia. En este artículo, él cuenta que eligió el huevo porque no tiene ni género, ni raza, ni religión, que un huevo es un huevo y que es universal. Y también nos cuenta que desde que empezaron con toda la historia del huevo, el 4 de enero, había preferido mantenerse en el anonimato hasta ahora, porque dice que ha llegado el momento de desmentir unas cuantas noticias que han empezado a compartirse por la red. Muchas de esas noticias decían que Chris había pagado a un montón de influencers para que difundieran la historia del huevo en sus cuentas de Instagram. Pero Chris claramente lo desmiente, diciendo que el crecimiento de la cuenta hasta los 10 millones de seguidores que tiene actualmente ha sido completamente orgánico y que ninguna cuenta le ha ayudado a aumentar la popularidad. Vamos, que él dice rotundamente que no ha pagado a nadie para que compartieran el huevo, ni nada del post, ni nada. Según él, dice que la cuenta se volvió famosa gracias a los adolescentes que la convirtieron en viral. Tampoco ha querido hacer declaraciones sobre las grandes cantidades de dinero que muchas marcas le han estado ofreciendo. Aún así dice que él está más interesado en promover mensajes positivos que en el dinero. Y bueno, después del tremendo éxito del huevo, ya me estoy imaginando cómo en las principales agencias de marketing de España y del mundo en general van a ir los clientes a pedir pues yo quiero mi campaña para mi producto como la del huevo. Invéntate algo. En fin, habrá que seguir al famoso huevo a ver cómo evoluciona durante este año. Y si sigue llamando la atención con más acciones de marketing. Si tenéis curiosidad y queréis seguir al huevo en Instagram, Bueno, ya le sigo, está guay seguirle. Os dejo el nombre de la cuenta en las notas de este episodio. ¿Sabías que España es el séptimo país de la Unión Europea que más comida tira a la basura? Cada año 7,7 millones de toneladas de alimentos terminan en la basura. Las familias españolas tiran cada año 604 millones de kilos de comida, lo que supone unos 3.000 millones de euros perdidos anualmente, que si hacemos unas cuentas rápidas da unos 250 euros por hogar. Estos son algunos de los datos que comparte Too Good To Go, una app que combate contra el desperdicio de alimentos y que utiliza el lema «La comida no se tira». Ellos en su web cuentan que todo surgió cuando fueron testigos en un buffet de cómo toda la comida que no se había consumido al finalizar el servicio y que estaba en perfecto estado terminó en los cubos de basura. Una barbaridad que les dio la idea para crear una aplicación móvil con la cual compartir ese desperdicio de alimentos que encima era de calidad. Hoy Too Good To Go ya se ha convertido en todo un movimiento que no para de crecer y del que ya forman parte más de 9 millones de personas. Pero bueno, ¿cómo dirás? ¿Cómo funciona esta aplicación? Pues en ella los establecimientos que se quieren adherir a Too Good To Go anuncian cuántos packs de comida sobrante tienen y los ponen a disposición de los usuarios a un precio reducido. Con todo esto salen ganando porque los establecimientos reducen su desperdicio y los usuarios descubren nuevos lugares y ahorran dinero, además de que también gana el medio ambiente. Yo me he descargado la app y me he registrado para ver un poco cómo funcionaba y ver qué establecimientos tenía alrededor de mi casa que participaran en esta iniciativa. Y bueno, el registro es bastante rápido, te registras con Facebook o con tu mail, y actualmente solo está disponible en 10 países de la Unión Europea. Entre ellos está España, que es donde vivo. Y bueno, seleccionas España, activas la localización y te muestra los establecimientos que tienes más cerca de donde estés en ese momento, y te dice cuántos packs sorpresa, que es donde ponen la comida que les ha sobrado, pues quedan en cada establecimiento. Los precios que he visto rondan los 3-4 euros. Y hay desde restaurantes hasta fruterías, pastelerías, bueno, un poco variado. ¿Cómo funciona? He intentado reservar uno y lo que tienes que hacer es directamente con la aplicación pagas lo que cueste y vas en un horario que pone que normalmente es a final de la jornada, entre las 8 y las 10 de la noche, y allí directamente te dan tu bolsa con la comida. Os dejo la dirección de la web en las notas del episodio por si queréis descargaros la aplicación y uniros a su comunidad y ver qué establecimientos tenéis al lado de vuestra casa. Yo seguramente lo pruebo esta semana porque he visto que hay algún restaurante de sushi al lado de mi casa, así que tengo bastante curiosidad para ver qué tipo de producto es el que te toca en estos packs sorpresa. Y la verdad que por 3-4 euros igual merece la pena. Así que si lo pruebo ya os iré contando cómo ha sido mi experiencia. No sé si lo contaré en el próximo episodio o solo lo pondré en Twitter, pero bueno, de todas formas os mantendré informado de mi experiencia con esta aplicación. Hace un tiempo leí un artículo sobre el fundador de PayPal, Peter Thiel, en donde explicaba que después de haber hecho muchas entrevistas en su vida, había descubierto la que a su parecer es la mejor pregunta que se le puede hacer a un candidato en una entrevista de trabajo para que le revele su verdadera personalidad. Lo guardé en notas y me gustaría rescatarlo para este episodio del podcast. Siempre me han parecido muy curiosos los procesos de selección de las empresas tecnológicas más punteras del mundo, como Apple, Amazon, Facebook, en las que te hacen unas preguntas que son bastante extravagantes, en las que te tienes que comer la cabeza para dar con la respuesta adecuada. Algunos ejemplos de preguntas míticas que hacen estas empresas son, por ejemplo, ¿cuántas gasolineras hay en Madrid? O ¿cuánto cobrarías por limpiar los cristales de toda la ciudad de Barcelona? O ¿cuántas pelotas de golf caben en un autobús escolar? Y esta que me hace mucha gracia, ¿por qué las tapaderas de las alcantarillas son redondas? O ¿cuántas veces a lo largo del día las manillas de un reloj se superponen? O esta que es muy mítica también, ¿cómo le explicarías en únicamente 3 frases a un niño de 8 años lo que es una base de datos? Yo recuerdo una que me hicieron y que me pareció curiosa también, que era, si a partir de mañana te dieran un sueldo para toda la vida de 5.000 euros, ¿qué harías con tu vida? Bueno, pues el fundador de PayPal dice que este tipo de preguntas lo único que provocan son respuestas sin sentido y sin ningún tipo de valor. Vamos, que son una pérdida de tiempo total y que no predice nada sobre el entrevistado, y lo único que sirve es para que el entrevistador se sienta más inteligente delante del candidato. Pero entonces, fuera de las típicas preguntas sobre tu trayectoria laboral o tus intenciones en la empresa, ¿qué es lo que deberían preguntar los entrevistadores? Pues para Peter Thiel, cree que hay una única pregunta que las gobierna todas, como el anillo único, y que es la siguiente. ¿Cuál es tu verdad más importante con la que pocas personas están de acuerdo contigo? A priori parece una pregunta fácil porque es sencilla, pero en realidad es muy difícil de responder, ya que la persona que quiera responder tiene que decirte algo que sabe que es impopular. Pues para Peter esta pregunta es perfecta porque examina la capacidad de un candidato para pensar de forma independiente, lo que es un buen presagio de su capacidad para innovar. Pero, ¿y qué crees que es lo que sería óptimo responder en esta, a esta pregunta? Pues Peter lo explica también. Él dice que la respuesta más acertada a esta pregunta es que la mayoría de las personas piensan que la globalización definirá el futuro del mundo. Pero la verdad es que la tecnología importa muchísimo más que la globalización. Sin un cambio tecnológico adecuado, por ejemplo, si China duplicase su producción de energía en las próximas 2 décadas, también duplicaría la contaminación del aire. Y si cada uno de los cientos de millones de hogares de la India viviera como lo hacen los estadounidenses, el resultado sería catastrófico para el medio ambiente. En un mundo de escasos recursos, la globalización sin nuevas tecnologías es insostenible. ¿Y tú qué responderías si te hiciesen esta pregunta? Bueno, ahí te lo dejo. Igual, si tienes la oportunidad de entrevistar a una persona para un puesto próximamente, es una oportunidad adecuada para probar suerte. No sé, ya me dirás. El pasado 29 de enero salió a la luz un fallo muy grave en FaceTime, que es la aplicación que tienen los dispositivos de Apple para hacer videollamadas. Este fallo permitía escuchar a la otra persona sin necesidad de que te respondiera la llamada. Así que, por ejemplo, tú, cuando querías llamar a alguien, antes de que te lo cogiera, ya te podría escuchar. Así que el típico mensaje que, o sea, lo típico que podrías decir, qué pereza, me tengo que llamar a esta persona, justo cuando estás haciendo la llamada, pues la otra persona ya lo podía escuchar. Así que era un fallo bastante, bastante grande. Este fallo solo ocurría en las llamadas grupales, así que en cuanto se hizo público, Apple desactivó la funcionalidad de llamadas grupales con FaceTime. Pero lo más curioso de todo esto es que este fallo fue descubierto una semana antes por un adolescente de 14 años llamado Grant Thompson, que intentó advertir a Apple de esta situación, pero lamentablemente no tuvo ninguna respuesta por parte del soporte. Actualmente, desde hace 2 días, ya están activadas otra vez las llamadas grupales de FaceTime, pero es necesario actualizar tus dispositivos a la versión 12.1.4. Así que si eres de esas personas que utilizan FaceTime a menudo, te recomiendo que actualices ya tus dispositivos de Apple. Ayer salió la noticia de que Apple había reconocido que sí que Grant Thompson les había avisado del fallo una semana antes. Así que le han dado una recompensa de una cantidad de dinero que está indeterminada, no han querido desvelarla, pero que aparentemente está pensada para ayudarle a pagarle sus estudios universitarios. Como curiosidad, también ha salido a la luz cómo descubrió Grant Thompson el error de las llamadas de FaceTime. Y fue ni más ni menos que jugando al Fortnite. Pues estaba quería debatir con sus colegas cuál era la mejor estrategia para ganar la partida, así que les decidió llamar a los 5 en una llamada de FaceTime y se dio cuenta de que le escuchaban antes de que cogieran el teléfono. Y así es como descubrió el error. Y una curiosidad que me gustaría contaros a todos es que tanto Apple como otras muchas empresas tecnológicas tienen un programa muy detallado en sus webs de recompensas por si encuentras fallos. El de Apple va de unos... las recompensas que da son de unos $20,000 a unos $200,000. Todo dependiendo del tipo de vulnerabilidad o fallo que encuentres. Así que si encuentras algún fallo en algún dispositivo de Apple, ya sabes, repórtalo rápido que igual te puedes llevar un dinerito. Y ya entramos de lleno con una de mis partes favoritas del podcast, que son las recomendaciones que os hago cada semana. Esta semana he visto un documental que me ha gustado bastante y que tenía muchísimas ganas de ver y que se llama Fyre, F-Y-R-E, y que trata sobre el peor festival de música que ha ocurrido nunca. No sé si os acordáis que el verano pasado se celebró, por decirlo de alguna forma, un festival que era súper mega exclusivo, que se llama Fyre, como os he dicho antes, y que se promocionó como la fiesta más exclusiva del mundo, con unos precios por entrada que empezaban a partir de los 3.000 euros hasta 200.000. Y bueno, este festival falso que realmente era todo mentira lo que anunciaban, lo consiguieron vender por Instagram como la madre de todas las experiencias. Pero todo terminó fatal. Seguro que lo visteis por las noticias. Seguro que visteis a cientos de influencers que pagaron un montón de dinero por sus lujosas villas y terminaron durmiendo en tiendas de campaña para refugiados de huracanes. Vamos, que todo fue un desastre y una estafa total. Como consecuencia de este desastre, Billy McFarland, uno de los cabecillas de todo esto, está hoy en día en la cárcel por fraude. Y muchos de sus antiguos trabajadores narran en este documental pues cómo se gestó el despropósito este de la fiesta y por qué nadie hizo nada. Os lo recomiendo bastante que lo veáis, porque es muy interesante cómo se cocina toda esta historia. Y para que veáis un poco cómo es este mundillo en el que vivimos hoy en día, en el que cientos de influencers de Instagram, a cambio de dinero, por hacer una oda al postureo y a la cultura del éxito y de los falsos gurús, te recomiendan cosas que ni siquiera han probado. Así que mucho cuidado con lo que recomiendan vuestros influencers, porque puede ser una fiesta, un desastre de fiesta como esta que promocionaron el año pasado. Así que bueno, ya me diréis si os gusta. Y la otra recomendación que os quiero hacer de la semana es la de la cuenta social de Twitter de José Luis Antúnez, @JLAntúnez. Y bueno, si no lo conocéis a esta persona, tenéis que buscarle y seguirle ya. Digamos que para mí es el padre de los hilos de Twitter. Publica cada sábado a las 12 del mediodía un hilo sobre empresas, casos de estudio, negocios digitales o campañas publicitarias que han ocurrido, que son buenísimas. Aprendes un montón de cosas con todo el contenido que él comparte. Y encima, además, en cuanto publica el hilo, hace un concurso en el que si tú respondes el primero a la pregunta que él haga, puedes ganar en diferentes productos. En mi caso, el año pasado gané una experiencia con un Tesla Model S y bueno, durante ese año ya he repartido premios como un colchón inteligente o unas camisas que de estas que te manchas y se resbala la salsa y no se manchan. Así que bueno, es el tipo de cuentas que no te puedes perder si utilizas Twitter. Os recuerdo, JL Antúnez, seguirle ya. Y hasta aquí el episodio número 2 de Sandía Byte. Espero que te haya gustado y si es así, espero que me dejes algún comentario en alguna red social, lo pongas en Instagram, en Twitter, 5 estrellitas en Apple Podcast, un comentario en iVoox, cualquier cosa me va a hacer mucha ilusión. Y bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!